buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Desde ahora y hasta las 3, todo el deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, contándote al instante todo lo que pase a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción, y un día más con Marce Valera a los mandos técnicos. Muy pendientes a lo que suceda esta tarde a partir de las 4 al respecto de la nueva ley del deporte que, en caso de aprobarse, atención, podría traer la huelga al fútbol profesional. Madrid, Barça y Athletic Club a favor de la nueva ley, los otros 39 clubes de primera y segunda división en contra. Ahora entramos al detalle. Además, protagonismo para Samu Lino en sala de prensa, última hora deportiva del equipo, pendientes de dos nombres propios, Samu Castillejo y Eray Sommert. Y todos los detalles del homenaje al Guaje a David Villa del próximo sábado en Mestalla, en la previa del partidazo frente al Fútbol Club Barcelona. Noticias en el Levante y también en Valencia Basket. Los chicos y las chicas en modo Euroliga. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE. Recibo un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. 7 segundos, un coche y arrancamos.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
2 de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva edición de Deportes COPE. Abrimos la portada con lo más destacado del día, empezando por contar noticias en el Valencia, que esta mañana, recuerdo, ha vuelto a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva para preparar la gran cita del sábado en Mestalla, 9 de la noche, frente al Fútbol Club Barcelona. Hasta allí nos vamos, Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo. Ayer conocíamos el alcance de la lesión de Mukhtar Diakabi. Recuerdo que tiene una rotura en el isquio y casi con total seguridad no volverá a jugar hasta final de año. Hoy, pendientes un día más de Samu Castillejo y Eray Sommert.
Sí, con una buena noticia y otra que permanece en la duda. La buena noticia es que Castillejo ya entrena con el grupo, ha completado la sesión, ha trabajado con balón, incluso ha estado en la parte de estrategia, en la parte táctica de Gennaro Gattuso. Así que, como el mismo técnico italiano nos decía el viernes pasado en la previa de ese partido ante el Mallorca, lo lógico es que esté en la convocatoria y ya veremos si en el equipo titular. Es demasiado pronto todavía, frente al FC Barcelona, ese partidazo del próximo sábado en Mestalla. Así que Castillejo es la gran noticia de la mañana en el regreso a los entrenamientos aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, y la duda sigue siendo la participación de Eray Sommert, que cobra además especial relevancia después de lo que estabas contando de la conocida noticia de la lesión de Mukhtar Diakabi. Sommert continúa trabajando en solitario, nos siguen contando como ayer que no está descartado y que el futbolista quiere estar sí o sí en esa convocatoria, incluso de inicio, para enfrentarse al FC Barcelona, que está trabajando mañana y tarde aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Pero la realidad es esa, y es que a día de hoy, es martes, todavía es pronto, sigue trabajando en solitario en el gimnasio interior de la Ciudad Deportiva de Paterna. Así que con esa duda vamos a estar toda la semana del central suizo. De momento solo tiene a Paulista y Ozcallar. Digo solo, pero evidentemente son dos. Además, se suma que Mosquera, que sería otro de los centrales del primer equipo habitual en los entrenamientos, está con la sub-19, aunque mañana ya estará en principio aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Así que la buena noticia es lo de Castillejo, la duda es lo de Sommert, y andábamos, Hugo, pendientes de futbolistas que acabaron muy tocados el otro día, como Thierry, como Yunus, como Guillamón o como Nico González. Yunus y Thierry los he visto bien. Guillamón sigue con ese aparatoso vendaje en la rodilla izquierda que le cubre prácticamente toda la pierna, pero así también estuvo toda la semana pasada y precisamente también en el partido ante el Mallorca. Y Nico González es el que ha dado un pequeño susto en el comienzo del entrenamiento, cuando iba a empezar la parte de balón. ha tenido, se ve que un golpe, le han vendado también toda la rodilla derecha, a pesar de ello ha seguido el entrenamiento, así que en principio todo queda en un susto. Así que la noticia es esa, Castillejo, ok, puede ser la gran novedad para ese partido ante el Barça.
Hay que recordar que cedido por el Barça, Nico González tiene cláusula del miedo y por lo tanto no podrá estar en la lista del próximo sábado en Mestalla. Tenemos que regresar al Media Center de la Ciudad Deportiva porque con motivo de la previa del partidazo ante el Barça, hoy protagonismo en sala de prensa para Samu Lino. Enseguida lo vamos a escuchar. Antes, lo contábamos en la presentación, Segarra, estamos pendientes, muy pendientes, de saber si habrá partido o no, porque el asunto de la nueva ley del deporte podría llevar el fútbol a la huelga.
Y la posición del Valencia es clara y diáfana. Dice el director corporativo del Valencia, Javier Solís, que con esta nueva ley del deporte, que está ahora mismo a punto de ser aprobada o no, desaparecería la certidumbre jurídica que todas las empresas, incluidas las del fútbol, buscan. Y que además beneficiaría solo a tres equipos, Madrid, Barça y Athletic Club, y perjudicaría a los otros 39 que conforman la primera y la segunda división. Lo decía así Solís.
La postura de la Valencia es clara, es de preocupación y de rechazo total al nuevo texto legislativo. Lo que necesita el fútbol español, la liga, tanto en primera como en segunda división, es una seguridad jurídica que permita seguir creciendo como viene haciéndolo los últimos 10 años. Parece que el gobierno no se ha parado a pensar los daños y los perjuicios que puede provocar a la liga. También parece que se favorece la creación de la ya manida Superliga, que favorece solamente a un par de clubes.
Este es un asunto que también afecta directamente al Levante y por ello Zamora, su presidente, se manifestaba al respecto en tiempo de juego.
El sábado por la noche lo hizo, además, porque el presidente del Levante también es vicepresidente de la Liga y por lo tanto estará mañana en la comisión delegada de la Liga y el próximo jueves, como no, representando al Levante en esa asamblea de los 39 de los 42 clubes que se oponen a esta ley del deporte. Le preguntaba a Corrochano, al presidente del Levante, si descartaban la huelga o no, y esto dijo.
Que no descartamos cualquier medida, por supuesto que no descartamos cualquier medida, pero sí queremos apurar todas las medidas del diálogo y de la negociación. Si aún así no conseguimos aquello que entendemos que es necesario en pro de este modelo, si nos toca tomar decisiones drásticas, las vamos a tomar lógicamente, porque entendemos que el ataque es un ataque frontal, algo que funciona, algo que nos está enriqueciendo a todos, algo que está generando riqueza a este país.
Recuerdo, pendientes de lo que suceda en apenas unas horas, a partir de las 4 de la tarde en la capital del país, referente a la aprobación o no de la nueva ley del deporte. Hay más noticias, ahora te las contamos.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
El domingo 13 de noviembre, Valencia acogerá la icónica carrera Valencia Abierta al Mar. Este año la carrera ofrecerá dos distancias, la décima edición de la carrera 15K y la segunda edición de la carrera 7,5K. ¿Con cuál te atreves? Inscríbete ya en 15kvalencia.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Si hay partido el sábado, que todo hace indicar que sí, en caso de ir a la huelga, los equipos de fútbol lo harían en otra jornada distinta a esta próxima que está por disputarse, habrá homenaje al Guaje, a David Villa. Hasta cuatro departamentos del Valencia Club de Fútbol se están dedicando a preparar este sentido homenaje del sábado a David Villa. Y está todo bastante encaminado ya. La imagen, la de la lona, ya la contamos la semana pasada en COPE, David Villa con la camiseta, aquella que lucía un murciélago en el pecho con el escudo del Valencia centrado. Además, en los próximos días habrá llamamiento por parte del club a la afición para que acuda en masa a la Avenida de Suecia primero a recibir al autobús del equipo y una vez entren a vestuarios, arrancar ya con el homenaje al Guaje. La lona estará situada en la parte central de la grada de tribuna de Mestalla, de la fachada de Mestalla, de manera provisional para el homenaje, es decir, entre las lonas de Puchades y de Kempes. Está confirmado que Villa acudirá a Mestalla acompañado por toda su familia, porque está muy emocionado y agradecido al Valencia por este homenaje que está previsto para el próximo sábado, y también la previsión de que haga en el césped el saque de honor. Estos son los detalles que se están ultimando de cara al gran homenaje, con lona incluida en la fachada de Mestalla, al gran Guaje Villa. Villarejo, Segarra, Zamora, ¿qué os parece todo lo que envuelve el homenaje a David Villa?
Fantástico. A mí, magnífico, todo lo que tenga que ver con el recuerdo a la historia, a la buena y brillante historia del Valencia, me parece fantástico. Y es que tampoco quiero hacer importante, porque no lo es, a aquellos que están criticando, que también los hay, aunque parezca increíble, este hecho. Pero es que el Valencia no ha tenido tantos tan grandes delanteros como el Guaje Villa. Es que en 5 temporadas jugó 225 partidos, o sea, es un montonazo de partidos, metió 129 goles, un tipo que le costó al Valencia 12 millones y lo vendieron por 40. O sea, es que mayor rendimiento deportivo, pero incluso también económico, es que es imposible dar.
Y por no hablar del currículum en general que tiene el Guaje Villa.
Claro, campeón de Europa, campeón del mundo.
Y con otros clubes.
Acá, y mejor delantero de la selección española.
Sí, claro. No, por eso digo que, bueno, 7 de España de Raúl, para muchos,
Bueno,
a ver qué pasa.
El máximo goleador histórico de la selección española es el Guaje de Villa.
Por eso lo digo, que al margen de lo que hizo aquí, es que yo esas cosas no las entiendo. Es decir, el Valencia también tiene que sacar pecho por jugadores que, habiendo sido valencianistas, tienen un currículum espectacular como el del Guaje Villa. Creo que ganó otros títulos con el Atlético de Madrid o con el Barça, pues fantástico, pero es que eso también también hace más grande todavía a lo que es la leyenda de Villa.
Hay otro detalle también para mí importante, y es que cada vez que aparece la palabra Villa, o sea, la palabra Valencia en la boca de Villa, son siempre elogios. Sí. Eso también para mí es importante, ¿no? Porque hay otros parece que lo dejan pasar, ¿no?
Evidentemente no hay nada más que elogiar esta iniciativa del Valencia, porque lo merece y se lo ha ganado David Villa con creces. Yo creo que el debate no es que Villa no se lo merezca, que se lo merece como el que más, como cualquiera de los que está ahora mismo figurando en esas lonas en la fachada principal de Mestalla. Yo creo que el debate, y ahí sería otro, es si falta alguien que tenga seguramente...
Seguro que falta alguien, claro que falta alguien. Honores... Es que el Valencia es un club centenario y un club importantísimo a nivel español y europeo.
Es
cierto que seguro que falta gente. Yo creo que, además, Villa, de la simbología que decía Zamora en cuanto a currículum, lo que decía Segarra de presumir de un grande de los nuestros, etcétera, etcétera, yo creo que además representa una etapa del Valencia Club de Fútbol que no fue significativa en cuanto a títulos. Ganó una Copa del Rey, la de 2008 en el Calderón, pero de un Valencia contemporáneo donde muchos chavales y chavalas se identificaron con la figura del Guaje Villa para hacerse valencianistas. No solo en Valencia, evidentemente, sino también en todo el mundo. Porque Villa fue un icono del fútbol mundial, le pese a quien le pese. Yo creo que, además, por ser de los nuestros, y ahora hablo a nivel nacional, parece que lo hacemos de menos. No. Y hablamos de Drogba, de Eto'o, de otros grandísimos delanteros de aquella época. Villa es un delantero que trascendió a nivel mundial. Sí. Y por eso yo creo que también representa un poco la lona de Villa en la fachada de Mestalla a aquellos chavales y chavalas, que hay un montón, que se hicieron del Valencia por llevar el 7 de Villa en la espalda.
Ya, lo que pasa es que, y ahí haciendo un poco de abogado del diablo, él, supongo que sea sportinguista, a fuego, y luego... Claro, la gente también, ya no los del Valencia, pero lo hemos visto con la camiseta del Barça, la del Atlético de Madrid, y eso, a mí no, digo, a mí no, y la de Zaragoza, bueno, la de Vissel Kobe y no sé quién, pero a mí no, pero sí que es verdad que algún valencianista puede sentir que no es tan suyo. David
y que habla y que habla igual de bien del Valencia que del Barça, que
claro,
del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque Villa, bueno, es un gran tipo.
Claro, ya,
es un tipo agradecido.
Ya, pero
es
que
claro, por eso, que, eso es lo que le distingue.
Que no es un gallá, por veniros a un ejemplo de hoy.
Claro.
Que no es un gallá, me refiero que gallá, el que es del Valencia, gallá es mío y a mí no me lo toquéis.
No,
es
y por
mío.
Lo que decía Hugo solo de la
bueno,
época.
Bueno, yo también escucho rajar a gallá, cuando centra mal o cuando estaba tardando, demorándose la renovación.
Lo que decía Hugo de la
época. Si aquí rajar se raja, si queremos escuchar rajes, se raja de todo el mundo.
A mí me falta Vicente. Yo lo digo ya, por delante.
Sí,
por delante de Villa.
Hagamos campaña por Vicente. Yo también creo que Vicente se la merece.
Pero bueno, una cosa,
que hagamos campaña tú y yo. No nos corresponde. Corresponde.
Estoy de acuerdo con
Villarejo. Se han saltado a Vicente.
Estoy de acuerdo contigo, Villarejo.
Por época.
Pero, por ejemplo, de la época de Vicente, está Angulo, está Ayala, está Cañete, está Albelda y está Baraja.
La mejor época de la historia y me falta Vicente.
Sí, por eso.
De todos esos me falta Vicente.
Que sin quitarle mérito a Vicente, con todo lo que fue Vicente en su esplendor entre 2002 y 2004, el mejor extremo zurdo de Europa, y la trascendencia que tuvo en el Valencia, yo creo que esa generación ya está muy bien representada. Sin embargo, esta, insisto, en la que muchos niños y niñas se hicieron del Valencia por llevar el 7 de Villa a la espalda, no lo estaba, porque no fue laureada, porque no fue una etapa a nivel de títulos exitosa para el Valencia, a pesar de que paseó durante muchos años por la Champions, por ejemplo, algo que se echa tanto de menos. Y yo creo que el mayor exponente de aquella generación es Villa. Es que si nos ponemos tiquismiquis, hablabais antes de que Villa, que si el Sporting, el Zaragoza, el Barça, el Atleti, de esa generación, Silva fue criado en Paterna. Silva es campeón de Europa y del mundo. Y para mí Silva es la mejor zurda del fútbol español
y mucho
de toda
más
su historia.
Que Villa, mucho más títulos que Villa.
Entonces, si nos ponemos tiquismiquis, alguno podría deciros, hombre, yo podría sacar la bandera de Silva.
Bueno,
pero yo creo que el referente a nivel mediático de aquella generación era el Guaje.
A mí me gusta más Silva.
Penef no está.
De aquella generación está Fernando, por ejemplo.
Pues, Hugo, lo que tú estás diciendo de Villa pasó con Penef. Lo que pasa es que vosotros sois más jóvenes.
No, Penef fue el primer delantero al que yo vi del
¿sí
Valencia
no?
en Mestalla.
No, porque estabas diciendo que...
El Lubo.
Pero tampoco pueden estar todos. ¿No?
Claro.
Sí, ese es el problema. Sí. Yo lo que quiero es no quitarle ni una pizca de mérito a Villa. No. Lo que pasa es que hay otro debate paralelo. Pero ni una pizca de mérito a Villa se puede quitar, porque eso sería un sacrilegio. Porque Villa se lo ha currado con cada gol y con cada carrera que se ha dado sobre Mestalla.
Pues mira, ojalá se haga más pronto que tarde el nuevo Mestalla y allí, pues como hace el Atlético de Madrid, tiene sus placas reconociendo a los jugadores que han superado los 100 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid y quepan todos. Porque yo creo que lo más importante es honrar el pasado para construir un futuro mejor. Y en ese sentido, yo también lo he dicho, por ejemplo, con las despedidas. Me parece que aquí, en el Valencia... Iba a decir de un tiempo a esta parte, yo creo que en los últimos 20 años, por no hacerlo más grande, se ha despedido mayoritariamente muy mal a los jugadores que salían de aquí. Cuando yo creo que con más títulos o con menos títulos, siempre que han defendido la camiseta del Valencia, la han honrado. Y digo en su amplia mayoría. Y jugadores que no han tenido una buena salida de aquí, por ambas partes, y no digo que solo sea el club, jugadores que han decidido a echar la cabeza y salir por la puerta de atrás por no hacer ruido o por los haters o las críticas.
El propio Villa,
y yo creo que eso habría que haberlo cuidado.
El propio Villa tampoco se fue...
Mira,
claro, si es que incluyo a todos. Si es que no ha habido buenas despedidas. Yo recuerdo al Atlético de Madrid, que lo he nombrado con las placas. El Atlético de Madrid pone los títulos de los jugadores que han ganado, les hacen una trasera preciosa en el estadio, con su familia, con sus compañeros, y se les despide con honores.
En el Atlético de Madrid, Raúl García... Es Dios.
Claro.
Raúl García.
No, Juan Fran, Gaby.
Claro. Y hoy teníamos ese debate precisamente Paterna a colación del asunto Emery. Alcácer, Ferran, Soler. Quiero decir, dejaron pasta como Emery. Emery se va como Dios del Villarreal
mira,
y Valencia pues
para
pasa.
Para mí, de
pasa
todo lo que has dicho, por ejemplo, lo de Soler. Que Soler no haya tenido una despedida en Mestalla, ya no hablo dentro del campo con aficionados, digo en la sala de prensa de Mestalla. Allí, con la Copa del Rey de 2019, con las fotos desde que llegó del Bonrepos hasta llegar al primer equipo con la selección española. Que Soler se vaya por la puerta de atrás, también culpa suya, que no estoy hablando solo del Valencia. Claro. Que Soler no lo haga bien, que Parejo se despida en la habitación de su casa con un FaceTime y no en la sala de prensa de Mestalla, un capitán que ha estado una década defendiendo estos colores.
Parejo merece lona, por ejemplo, fíjate, el otro día, es verdad, yo lo
recuerdo. Mira, de la época actual, lo que pasa es que yo creo que ya está Gaya por delante, pero de la época actual, con el título de 2019, del año del centenario, pues más representativo de Parejo seguramente no haya.
Sí. Mira, Villa está en el puesto 55 de partidos y minutos jugados en el Valencia y Parejo está en el top 10.
Claro,
el top 10.
Parejo, claro, o sea, puede gustar más o menos.
Gaya está el 33.
Pero es que es un futbolista muy importante en la historia de.
Necesitamos el nuevo estadio, hay que llamar a Sandra Gómez.
Vamos con más noticias. Segarra, lo hemos contado a primera hora en redes sociales, quedan muy poquitas entradas en taquillas para el partidazo del sábado.
Tan pocas como 840 entradas para el partido ante el Barça, y eso que los precios no son para nada módicos. De las entradas que quedan en taquilla, es verdad que el problema es que hay muchas que no llevan otra aparejada o al lado en la butaca contigua. Los precios van entre los 85 y los 230 euros.
Y ahora sí, regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Villarejo, protagonismo para posiblemente el futbolista más destacado en este arranque liguero del Valencia, como es Samu Lino.
Sí, que hizo su primera entrevista aquí en Deportes Cope Valencia y que hoy ha pasado por el Media Center de aquí de la Ciudad Deportiva de Paterna para hablar, entre otras cosas, de lo que está en la calle, de su futuro, aunque es demasiado pronto. Es futbolista cedido por el Atlético de Madrid y la pregunta era clara, si él a día de hoy tuviese que elegir entre Valencia y Atlético.
Son dos grandes clubes, mas como hablo, yo pienso siempre está enfocado en presente, está enfocado aquí en Valencia. Yo sé que tengo contrato con Atlético también, mas yo estoy en Valencia y mi corazón só pensa em estar aqui em Valência, jogar, fazer uma boa temporada. E Atlético, pensamos depois, quando em futuro, eu não sei se vou ver Atlético, não sei se me vou quedar aqui em Valência, eu quero só estar concentrado e fazer uma boa temporada.
Se lo preguntou Segarra, e lo pasa mal quando se lo preguntamos, evidentemente ele não se pode mojar e queda muito todavía, e não, además, le corresponde a ele decidir, sino al Atlético de Madrid principalmente. El año pasado hizo 14 goles con el Gil Vicente en la Liga Portuguesa. Ese es el objetivo mínimo que se marca con la camiseta del Valencia y también objetivo grupal, el del vestuario. Ahí se apunta al carro de Gattuso.
Yo espero que sí, que puedo marcar muchos igual año pasado. Y cuando llegar en finales de temporada espero tener 14 goles o más. No pienso en botar una meta de goles. Yo pienso en marcar todos los partidos y así sigo. En vestuario hablamos la misma cosa que Mister. El objetivo es hacer los 40 puntos más rápido posibles y después hablamos de Europa, de otras cosas.
8 para las 3. Volvemos en 30 segundos.
¿Sabes cuál es el deporte más completo que existe? Superarte. Ven a practicarlo a Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más estimulante y experimentado de Valencia para superarte física y mentalmente. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como siempre, lo más destacado en sala de prensa, en el Media Center de la Ciudad Deportiva Paterna, en este caso las palabras de Samu Lino, las tienes a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia y los vídeos de lo dicho por el futbolista del Valencia Club de Fútbol también en nuestras redes sociales, en Twitter @DepCopeValencia y en facebook.com/DeportesCopeValencia. Hablamos del Levante Zamora, ambiente más distendido tanto en el vestuario después de las 3 victorias consecutivas como, por lo visto en redes sociales, también en el propio club.
Sí, ha sorprendido, bueno, está de moda ahora esto de vacilar en redes sociales, ha sorprendido un tuit del Levante este mediodía que, bueno, que al menos tú y yo hemos interpretado exactamente igual sin haberlo hablado.
Y los comentarios que había en el post también.
El tuit era el siguiente, era el vídeo del gol de Frutos en Ibiza, que es el primero de la temporada, un buen gol de Frutos con ese doble recorte dentro del área y bate al portero rival con la izquierda. Y el lema del tuit, o lo que escribe el Levante en ese tuit, es crónicamente bueno. Y una estrellita esta que se pone cuando algo está muy bien. Claro, lo de crónicamente bueno hay que explicarlo. Lógicamente va dirigido a aquellos que decían, o que aún sostienen, que De Frutos tiene una lesión crónica en el pie derecho después de la operación que sufrió en marzo y que le condenó a no jugar y no acabar la pasada temporada. Recordaréis que en verano se publicó y se contó que fue a pasar el reconocimiento médico con el Getafe y que no lo pasó. Por cierto, nunca desmentido por nadie del Levante. Por absolutamente nadie. O sea, es decir, el Levante nunca desmintió aquello y, de hecho, en rueda de prensa alguna vez se le preguntó, tanto ahora no recuerdo si fue Felipe o Kiko, catalán, el presidente, se le preguntó en rueda de prensa y lo que vinieron a decir es que estaba fenomenal de Frutos y que los hechos lo atestiguaban. Y era porque de Frutos estaba jugando durante la temporada. Así que el dardito que le ha mandado el Levante a aquellos que piensan que de Frutos estaba crónicamente lesionado con esa dolencia en el pie.
Yo es que más allá de que me cuesta todavía interpretar el tema de los vaciles, como decía Zamora en Twitter, o de aceptarlos o asumirlos, estás sacando pecho por haber tratado de vender a un jugador y que no te lo hayan comprado porque alguien dijo que estaba con una lesión crónica. O sea, sí. Quiero decir, no es que estés sacando pecho sí, por un...
Que mucha gracia no tiene.
Lo que pasa es que lo ibas a vender. Pero, o sea, que si pasa la revisión médica y te dan la pasta que quieres, pero crónicamente sí, en otro equipo.
Pero con un matiz. Los mismos que, supongo yo, que filtraron que de Frutos tenía una lesión crónica en el pie, son los mismos... ¿Cuándo cerró el mercado? El 1 de septiembre, ¿no? Uh-huh. Que el 1 de septiembre estaban aquí en Valencia fichándolo.
Claro, es lo que quiero decir.
El Getafe, ya, por eso digo que al final, el mismo que decía que estaba lesionado aún lo quiere. Sí, y no descarta.
Es un poco mensaje de despechado, ¿no? Por no haberme querido comprar.
Claro, y no descarto que lo sigan queriendo, que esa es otra.
Es que el nivel de
Frutos. Es un jugador diferencial.
Es un jugador top.
Me refiero al Getafe, lógicamente.
Por cierto, ya conocemos rival del Levante Fútbol Sala en la Copa.
Sí, esta es la Copa del Rey, no es la Copa de España, la famosa en el fútbol sala. Va a jugar el Levante el próximo 15 de noviembre contra el Ciudad de Móstoles. En teoría debe ganar porque es un equipo de segunda ref.
Baloncesto. Me ha quedado muy pepu. ¿Qué tiempo?
Baloncesto.
Segarra, Valencia Basket se pone en modo Euroliga. Tanto con los chicos como importante. Semana importante para las chicas.
Sí, señor. Los chicos jugarán el jueves contra el Alba de Berlín, que es ahora mismo el equipo que más sorpresa está generando en esta competición. Hoy los de Mumbrú han trabajado en el gimnasio, también han hecho algo de pista, pero de manera individual. Harper y Webb, dos de los lesionados, están cada vez mejor, pero me dicen que va a estar un poquito apurado que lleguen al jueves, recuerdo, 8:30 contra el Alba de Berlín, en el que, por ejemplo, está Sigma, que fue campeón de liga con Valencia Basket. Y un día antes, o sea mañana, a las 8, este es un día histórico, estreno en Euroleague de las chicas de Valencia Basket, que reciben a la Virtus de Bolonia en La Fonteta. Te cuento rápidamente cómo funciona la competición. Son dos grupos de 8, es decir, cada equipo juega 14 partidos. Los 4 primeros de cada grupo pasan a los playoffs por luchar por la Euroliga y el 5º y 6º juegan los playoffs, pero de la Eurocup. Así que vamos a ver cómo están, muchas bajas y muy importantes en el equipo de Rubén Burgos, que en cualquier caso estaba así de orgulloso por el día de mañana.
Es ilusionante y motivante y que pueda ser en casa. El debut en Euroliga pues todavía lo hace más bonito, si caben, como pues, esperando una Fonteta con buena afluencia de público y con ganas de una competición que por fin nos hemos merecido por derecho propio. No hace tanto que debutábamos en Eurocup, hace 3 años, recuerdo, ahí cayó fuera de casa un partido en Hungría, en pista de Zegled. Conseguimos ganar esa competición y ahora ya estamos en la máxima.
Nuevo Peugeot 308 híbrido enchufable. Descubre su puesto de conducción digital y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Condúcelo y déjate llevar por las sensaciones.
Nuevo Peugeot 308 híbrido enchufable. Pruébalo y pondrás en marcha todas tus emociones.
Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Poco más de un minuto para llegar a las 3 de la tarde. Segarra, recordemos qué va a pasar, qué tiene que pasar a partir de las 4 de la tarde del día de hoy.
Pues hay una reunión importantísima que tiene que resolver cuál va a ser la posición, sobre todo del gobierno español, en torno a la nueva ley del deporte. Esa contra la que está peleando la amplísima mayoría de la Liga de Fútbol Profesional, 39 de los 42 clubes que la componen y que amenazan con la huelga si esa ley sale adelante. Esa ley, que hasta ahora impedía la creación de la Superliga y que con la nueva, pues prácticamente le daría alas.
Estaremos muy pendientes en la sintonía de la cadena COPE a través de nuestra página web, las redes sociales, por aire, tierra y mar, para contar lo que suceda a partir de las 4 de la tarde, importante de cara a el fútbol profesional. Recuerdo, 3 equipos están a favor de la nueva ley del deporte: Real Madrid, Barça y Athletic Club. Los otros 39, entre los que están Valencia o Levante, por ejemplo, se encuentran, se manifiestan en contra. Lo contaremos todo aquí en COPE. Hasta entonces, sean felices, buenas tardes. Adiós.